Tenerlo con nosotros. Entendemos que el alcalde tenía una situación de agenda que hizo que se nos corrieran un poquito los tiempos, pero nosotros también creemos que vale la pena correr los tiempos para extender este diálogo que vamos a establecer a partir de este momento con él. Alcalde Gustavo Petro, muchas gracias por atendernos a esta hora.
Bueno, ¿cómo están ustedes, Eli, Silvia, Diego? ¿Cómo los van tratando en este momento?
Pues bien, alcalde, con muchos temas pendientes, y quiero arrancar con la noticia del momento, la que se ha dado hoy, que es el tema de los contratos de las motos eléctricas y este llamamiento a interrogatorio por parte de la Fiscalía. ¿Qué responde usted a las críticas que se han hecho a este tema de las motos eléctricas que, según lo que se denuncia, no funcionan?
A ver, el fiscal del caso ya ha llamado por diversas circunstancias contractuales a varios funcionarios públicos, la mayoría mujeres. Es el mismo de las alcaldías locales, antes de elecciones. Y siempre ha pedido cárcel para estas personas. De su análisis X, que yo respeto, ha colegido que los funcionarios cometieron delitos y que por tanto deberían ir presos. Lo cierto es que en todos los casos, los jueces han dicho que no. Que no es tan lo cierto. Así que yo conozco más o menos el tema de las motos. Se nos critica que sean motos eléctricas. Ojo, eso no es, en tiempos de cambio climático, una crítica, porque todo el parque automotor de carácter público, ya hay una instrucción así a nivel nacional, y yo lo quisiera hacer a nivel distrital, debe ser eléctrico. Básicamente porque no contamina. Ahora, en concreto, la forma contractual como se compraron motos eléctricas, que no por ser eléctricas, sino por la forma contractual que se generó en el fondo de vigilancia, ¿fue irregular? ¿No lo fue? Pues esperemos la investigación. Lo cierto es que las motos han actuado durante todos estos años en función de la seguridad en la ciudad de Bogotá. Los mantenimientos han sido los rutinarios y en esa medida, por parte del alcalde, no hubo ninguna instrucción particular sobre quién o quiénes debieran ser los beneficiarios de ese contrato, ni en ese tema ni en ninguno. Así que cualquier investigación que intente demostrar que el alcalde de Bogotá le pidió a alguno de sus funcionarios de cualquier dependencia, cualquiera que sea, el beneficio particular a una persona en un contrato público, pues no va a poder demostrarlo porque eso jamás lo hemos hecho.
Alcalde, pero acá es que más no es porque sean eléctricas, sino porque no funcionan. Es lo que se está cuestionando, y acá tengo el informe de la Contraloría que dice textualmente, de 100 motos el 90% está fuera de servicio.
No, se estableció un hallazgo. La Contraloría fue respondido en su momento, y lo que encontramos que es que el informe de la Contraloría no es cierto, que es el tema que tiene obviamente que demostrarse en el seno ya de la investigación penal.
O sea, ¿pero las motos funcionan o no funcionan?
Las motos funcionan. Incluso yo hice un examen gobernando en Kennedy, las motos fueron a la localidad de Kennedy y allí le pregunté a varios agentes de policía que las estaban usando cuando goberné desde Patio Bonito. Estoy hablando de hace 2 años porque esto fue en 2012, y les pregunté directamente cuál es su experiencia en el trabajo cotidiano de seguridad en la localidad de Kennedy alrededor del uso de esas motos. Y las respuestas que recibí, no necesariamente eso es una prueba de nada, pero las respuestas que yo personalmente recibí de los agentes de policía era que les habían parecido formidables. Tenían unas críticas sobre ciertos elementos que no se prestaban propiamente para las tareas de seguridad. Por ejemplo, cubrir mangueras. Un delincuente puede romper una manguera y dejar inutilizada una moto. Ese tipo de medidas, digamos, que son propias de la tarea de seguridad, era necesario adicionarlas, pero las críticas no eran ni sobre el funcionamiento, ni sobre la calidad, ni sobre la eficacia del trabajo diario de las motos.
Alcalde, voy a terminar este tema de las motos con dos preguntas que trae hoy el periódico El Tiempo sobre este tema. Dice al final del artículo que presentan hoy que sobre la manera como se hizo la presentación de esta moto, de estas motos eléctricas, y pregunta El Tiempo, ¿por qué razón una firma interesada en ese negocio hizo presencia al lado del alcalde en un acto público donde se habló del tema? ¿Y quién y por qué razón invitaron exclusivamente a la firma Northbound Tecnológicas S.A.?
Sí, el problema que no dice El Tiempo es que el acto al que se refiere era en la Plaza de Bolívar. No era un acto cerrado, no era un recinto cerrado, era en la Plaza de Bolívar. Y en la Plaza de Bolívar habían miles de personas, la mayoría agentes de la policía, porque estábamos precisamente haciendo una entrega de motos.
Pero alcalde, esos formal. Miles de personas no eran contratistas.
Había de todo.
Había un contratista.
No, pero uno entre miles de personas.
Pero por eso, y ese
entonces,
es el que se queda con el contrato.
Ese señor que dicen eso, ese señor probó una moto eléctrica en la plaza, no en la alcaldía. Y ese es el argumento que dicen, había algún tipo de relación con el alcalde. No tengo ni idea ni quién era la persona, ni por qué probó la moto eléctrica, ni por qué estaba allí. Pero
entonces,
la Plaza de Bolívar es igual que si estuviera en la calle, es igual que si estuviera en cualquier lugar público.
No, alcalde, no es lo mismo porque es un acto donde está el alcalde, donde se están presentando unas motos eléctricas, y resulta que la persona que hace la presentación es una persona, representante legal de la empresa interesada, que finalmente se queda con el contrato. No es igual a las miles de personas que estaban en la plaza.
En la tarima donde estaba el alcalde, no estaba el contratista.
No, pero estaba ahí haciendo la demostración.
Cuando hablan de eso es en la plaza, afuera, abajo, ¿no? ¿Dónde está el alcalde? Es que ese tipo de interpretación es el que produce, en cierta forma, el malestar, y lo entiendo. Pero si se dice, el contratista estaba al lado del alcalde y lo que hizo el alcalde fue presentar la moto, pues obviamente hay una duda.
Pero alcalde,
pero no es así, los hechos reales son diferentes.
No, pero alcalde,
esa persona está en la Plaza de Bolívar, está en medio de un acto público entre miles de personas, hace un ensayo de su moto allí, porque yo recuerdo eso, pero no está ni al lado del alcalde, ni en la tarima con el alcalde, ni el contratista estaba dándose la mano con el alcalde, ni nada por el estilo.
Estaba haciéndole una demostración al alcalde, y lo otro que dice la pregunta, ¿por qué razón invitaron exclusivamente a esta firma?
En el acto público había miles de personas, ahí no había invitaciones. El que quisiera llegar, llegaba. Y yo puedo entender por qué estaba ahí, pero no el que el alcalde lo hubiera invitado, fuese el único o estuviese en la tarima con el alcalde o algo similar. Era igual que si usted como periodista en sus funciones hubiera llegado a la Plaza de Bolívar por sus razones y hubiera estado presente allí. Es la misma cosa.
No, pero no es lo mismo, alcalde, porque yo no estoy vendiendo motos. Si yo voy a la Plaza de Bolívar en ese momento a un acto, estoy cubriendo ese acto periodístico, pero no voy a vender motos como estaba vendiendo el señor.
Pues mira, cuando yo presento, acabo ayer mismo inauguré en un acto público Fitrans. ¿Usted sabe cuánta gente fue a probar y a mostrar sus aparatos eléctricos en Fitrans? Como para que, aunque ya hubo una información de prensa con algo similar sobre el cable a Ciudad Bolívar, el alcalde no puede decirle a las personas que van a un acto público que quedan censurados si son empresarios que están presentando cosas que tienen que ver con el transporte.
Pero
lo
entonces
mismo sucedió en la Plaza de Bolívar, era un acto público en donde nosotros entregamos unas motos a la policía, que no eran las motos eléctricas ni nada por el estilo, eran unas motos de un pedido que se había hecho, incluso creo que desde el gobierno anterior, y el contratista posterior estaba en la Plaza de Bolívar.
Bueno, entonces, alcalde, para cerrar este tema, porque para ir a otros, y quiero ir con el tema metro, pero para cerrar esto, entonces usted lo que nos dice es que esa presencia ahí fue casualidad, y que nadie de la administración sabía que ese señor iba a estar ahí.
Por lo menos yo no lo sabía.
¿Alguien de la administración lo sabía?
No tenía ni idea si iba a ser contratista, ni no, un señor que pone sus motos a mirarlas al público.
Alcalde, vamos con el tema del metro. Este se ha convertido en un tema de discusión en los próximos días y va a ser tema central del empalme entre las dos administraciones. Y usted ha dicho y ha llamado a una movilización ciudadana en defensa del metro. ¿Eso qué quiere decir?
Pues, mira, yo pienso que la mayor obra de infraestructura, no solamente por su valor, sino por su complejidad de ingeniería y de la historia de Colombia, quizás similar al Canal de Panamá, si ponemos un parangón, es el Metro de Bogotá. Y los estudios realizados se hicieron con suficiente profundidad durante mucho tiempo. Yo cuando llegué a la alcaldía ya tenía, heredaba, un proceso de estudios que venía del gobierno anterior entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Una metodología que ambos gobiernos, el de Uribe y el de Moreno, habían acordado bajo el Banco Mundial. Acuerdos que habían hecho previamente sin que yo los conociera y que ponían a marchar bajo esa metodología un proceso de estudio de la primera línea del Metro de Bogotá. Cuando yo llegué a la alcaldía hubiera perfectamente podido hacer, hubiera podido determinar cambiar todo. No me gusta eso, esa línea no va por ahí, va por Suba, incluso yo quería que fuese a Suba, lo planteé. Debe hacerse de otra forma, no me gusta el Banco Mundial si sé cuándo, si sé qué, voy a poner, es una licitación propia del distrito sin veeduría del Banco Mundial. No quise hacerlo. Y no quise hacerlo porque intuía, y así se lo dije al presidente Santos que se reunió conmigo en el diciembre siendo alcalde electo, que si cambiábamos las reglas del juego, lo único que producíamos era aletargar las posibilidades del metro para Bogotá. Y respeté todas las reglas del juego, todos los procedimientos que iban en curso y las apreciaciones que en ese momento tenía el gobierno nacional, solamente con el objetivo de acelerar el procedimiento de que Bogotá tuviera un metro. Cuando llegamos ya como alcalde, duramos un año esperando una carta del Banco Mundial, que era un requisito previo sin el cual no se podían destapar los sobres de los proponentes que iban a hacer el estudio, que ya se habían presentado en el año 2011. Esperamos pacientemente esa carta para respetar el proceso, y una vez firmaron la carta, abrimos los sobres y salió elegido, de acuerdo a la metodología del Banco Mundial, las firmas que hicieron el estudio. Año y medio duraron haciendo el estudio. Nos costó todo ese procedimiento, incluido el estudio, 130 mil millones de pesos. Y terminado el estudio, presentado públicamente, como ustedes son testigos, se lo presentamos al gobierno nacional, no fue criticado realmente en materia grave. Obviamente daba unos costos muy superiores a lo que habíamos previsto y los que se manejaban públicamente hasta ese momento. Y los daba superiores porque el Banco Mundial había cambiado su metodología en el sentido de no permitir más proyectos que mostraban sus valoraciones y que después enredaban a los países y a las regiones en costos cada vez mayores, como sucedió con el Metro de Medellín. Ellos tienen una metodología que cambiaron precisamente para impedir que aparecieran en el transcurso de la ejecución de los proyectos los llamados sobrecostos. En mi opinión, el gobierno nacional empezó a analizar políticamente el asunto. Los entiendo. Coincidió la presentación pública del estudio con la distorsión de la economía nacional, la devaluación del peso, circunstancias macroeconómicas que ponen a pensar a cualquier ministro de Hacienda, a cualquier presidente de la República. Sí. Sin embargo, de ellos, al final de su análisis, salió la decisión de apoyar el Metro de Bogotá. Entonces, se nos juntaron tres condiciones que nunca en la historia de Bogotá habían concurrido. Un estudio de ingeniería al detalle del metro. Nunca lo habíamos tenido. Se habían hecho pinturas sobre mapas, ideas de retórica sobre el metro, pero nunca habíamos tenido un estudio de ingeniería de detalle sobre el metro, y lo teníamos. Nunca se habían puesto de acuerdo gobierno nacional y distrito. Siempre aparecía algún tipo de discordia, alguna situación X que impedían hacer el metro. Esta vez, por primera vez, gobierno nacional y distrito se juntaban mancomunadamente en lograr ese propósito. Y como dice el mismo presidente Santos, como el amor implica el presupuesto, pues obviamente no era una declaración discursiva, era el dinero. Un dinero que tenía que poner la nación y un dinero que tenía que poner el distrito. Y esa es la tercera circunstancia favorable. Tanto el dinero de la nación apareció bajo las formas como la nación puede entregar esos dineros, y los dineros del distrito también.
Sí, pero
tres,
alcalde,
circunstancias al mismo tiempo favorables.
Sí,
¿Cómo es posible que en medio de esa circunstancia única en la historia de Bogotá y de Colombia, entonces decidamos tachar todo, volver al punto cero, que ni siquiera es el del inicio de mi gobierno, es el de hace 8 años?
Pero es que ahí viene una de las cosas, alcalde, permítame. Sí. Es que se dice que eso no es cierto, que no es que no se vayan a utilizar los estudios del metro, que esos estudios del metro se van a utilizar, los que valieron los 130 mil millones de pesos, sino que hay una realidad política, que es un candidato que presentó una idea diferente, ganó la alcaldía de Bogotá. Y él dice, y habrá que demostrarlo también con los hechos en su momento, que él va a respetar la idea de que haya un metro para Bogotá, pero que esos estudios sí se van a realizar. Porque es que me llama la atención, alcalde, que parece que sin que ustedes se hayan reunido todavía para hablar de estos temas, usted ya está en campaña de oposición a un alcalde que ni siquiera ha tomado posesión del cargo.
Él ha hablado, ¿no? No estoy hablando por hablar. Él se ha expresado. Puede que no haya hablado personalmente conmigo, ese es un problema de él. Pero que ha hablado, ha hablado.
¿Por qué es un problema de él?
Porque aquí hemos estado dispuestos a que venga y converse, pero no lo ha hecho. Y eso no se puede obligar a una persona a ello. Pero el problema no está ahí. El problema es que sí ha hablado, sí han existido reuniones, no digo oficiales, porque aún no se pueden llamar así, pero sí oficiosas, entre el alcalde electo, el gobierno nacional, las comisiones de empalme y sus declaraciones a la prensa.
Pero en esas declaraciones, como le digo, y nosotros se lo hemos preguntado acá, él no ha dicho que no quiera hacer el metro, que quiere hacerle unos cambios a ese metro y que considera que los estudios que se necesitarían para esa alternativa de metro no terminan con lo que se ha avanzado y con el estudio actual, sino que serían complementarios y que tendrían un enorme ahorro económico para la ciudad. Es lo que dice el doctor Peñalosa.
Entonces, estudiemos su pregunta en los dos temas que ha mencionado. El alcalde electo ha dicho que quiere un metro por la Autonorte y la Caracas. ¿Es cierto o no?
¿Elevado? Sí.
El estudio nuestro no pasa el metro por la Caracas ni por la Autonorte. Pasa el metro por donde diseñaron la primera línea del metro, y ni siquiera fue en mi gobierno, fue en el gobierno de Uribe y Moreno, que es la carrera 11. La carrera 13 hacia el lado central, la carrera 11 y sigue hasta la carrera 9 por el norte. Si es la Caracas y la Autonorte, automáticamente, por lo menos en todo el sector norte de la ciudad, hay que hacer nuevos estudios, incluso de suelo. Porque no serviría nada, nada, ni siquiera los estudios de suelo del tramo que se estudió, que llamamos la primera línea de metro y que estaba listo para construcción.
Ahí viene otro de los puntos de controversia. Se dice que esos estudios de suelo sí son utilizables.
Eso dice la señora Darcy Quinn esta mañana, pero ingenierilmente es mentira. Ella está aduciendo, no lo que dice Peñalosa, que es diferente. Ella está tomando como fuente es lo que se había discutido entre el gobierno de la Bogotá Humana y la estructuradora para el proceso de licitación, que es la FEDENE, que puso el gobierno nacional, el fondo, la fiduciaria nacional, que era dentro de la línea que se había estudiado, dentro de eso ver la posibilidad de unos tramos aéreos. El FDN o los asesores de ellos habían, para rebajar costos, no porque fuera mejor, sino para rebajar costos iniciales, proponían que el tramo de Kennedy, todo el tramo que va por la Primero de Mayo y recorre todo Kennedy, fuese aéreo. Es decir, de segundo piso, pero respetando el tramo que ya había estudiado el diseñador. Es decir, en vez de subterráneo, por encima. Allí tendría razón Darcy Quinn, no Peñalosa. Darcy Quinn, que cree que esa discusión es la misma que está planteando Peñalosa, en decir, el estudio de suelo serviría. Pues sí, porque es la misma línea.
Pero, alcalde,
lo que no tiene razón, y permíteme explicar, Darcy Quinn, que no es Peñalosa, no confundamos ambas cosas, es en decir que como entonces en el tramo de Kennedy, si se hace elevado, tema con el que no estoy de acuerdo y ahora te explico por qué, servirían los estudios de suelo ya hechos en la Bogotá humana, no tiene razón es en decir que entonces solo se necesitarían 3 meses más de estudio.
Alcalde, permítame, porque no quiero pasar por alto algo que usted está diciendo. Es que me parece que una de las cosas que se le ha criticado a usted es que le ha dado por personalizar estas discusiones y la vuelve una discusión si Darcy Quinn. Darcy Quinn es una periodista que hace unas observaciones, pero el alcalde es Peñalosa. Pero me parece que, de verdad, ¿por qué personalizar esto en lo que dice o no dice Darcy Quinn? Porque este es un tema que va más allá de eso.
Porque lo que se ha dicho públicamente esta mañana es ella. Lo que ha dicho Peñalosa públicamente es que quiere el metro por la Caracas y la Autonorte, eso es diferente. Y a eso ya me referí antes. Si la idea es hacer el metro por la Caracas y la Autonorte y de segundo piso, no sirve nada, ni el 0,1% de los estudios que tenemos. Hay que hacerlos todos de nuevo. ¿Por qué? Porque es un área geográfica completamente diferente que nosotros no estudiamos, es otra idea diferente. Ahora no le voy a discutir si es mejor o peor, pero es otra idea completamente diferente. Eso es lo que ha dicho Peñalosa por los medios.
Usted dice, para cerrar esta parte de la discusión sobre el metro que vamos a seguir hablando, pero usted dice, con la idea del doctor Peñalosa, no son utilizables los estudios del metro, punto, cero, no sirven para nada.
Así es, no son utilizables. Hay que hacer estudios sobre Mosquera, que no están. Hay que hacer estudios sobre la Caracas, que no están, de subsuelo, de suelo, de todo. Hay que hacer estudios de la misma magnitud de los que ya hicimos, pero sobre un área geográfica completamente diferente en la Autonorte, hacia Suba, que no se han hecho. Ese borrón y cuenta nueva. Ahora, la idea de, por eso le digo, la que expresa la señora Darcy Quinn, que no es lo mismo que ha dicho Peñalosa,
esa obsesión, alcalde, yo insisto, ¿por qué la obsesión con Darcy Quinn? Es que no entiendo.
Esa es la fuente que yo tengo aquí, yo la estoy leyendo.
Por eso, pero es que el tema no es Darcy Quinn.
Ella dice Petro miente y hace un análisis de por qué Petro miente. Y entonces dice que, dice dos cosas, dice, parte de los estudios sí se pueden utilizar porque es elevar el tramo de la Primero de Mayo, Kennedy, y solo se necesitarían 3 meses más, según ella. Uno, es cierto, si van a elevar el tramo de Kennedy, que fue la discusión que yo tuve con el gobierno nacional, pues sí se pueden utilizar parte de los estudios. Dos, elevar el metro en Kennedy implica estudios de más de un año, porque todas las estaciones que ahora serían aéreas, hay que rediseñarlas, y eso es lo más complejo del metro. Y tres, porque yo me opuse a elevarlo. Explíqueme usted, ¿por qué en los malos suelos, que son los que están en el norte de la ciudad, en Chapinero y en el lago, por eso se llama así el lago, podemos hacer el metro subterráneo como se ha propuesto, y en los suelos buenos, que son los que van hacia el occidente del centro, hacia el occidente de la ciudad, por Kennedy, tenemos que elevar el metro? ¿Por qué el metro subterráneo, que es de mayor calidad para el usuario, puede transcurrir subterráneo en el área de más alta valorización de la ciudad, Chapinero y Usaquén? ¿Y por qué entonces tendría un tramo de menor calidad para el usuario en el tramo que recorre Kennedy y llega hasta el borde occidental de la ciudad?
Sí.
Ese planteamiento fue el que yo hice independiente. No sabíamos quién iba a ganar las elecciones. Esas fueron las discusiones que tuvo el gobierno distrital con el gobierno nacional en el seno de las reuniones oficiales con la estructuradora de la licitación.
Sí.
Decidimos en ese momento disminuir el costo inmediato del metro, porque es aéreo, no es el mejor negocio para el metro. y esa discusión la hicimos pública. ¿Por qué? Porque cuando usted subterraniza el metro, no solamente le permite mayores comodidades a los usuarios en términos de estaciones más amplias. Solo compare usted una estación de bus, de Transmilenio, Marley, en la Caracas, con la que se hizo subterránea en la 26 con Caracas, y podrá darse cuenta por qué en los subterráneos se puede brindar más comodidad. Pero adicionalmente, usted al subterranizar el metro genera automáticamente espacio público en la superficie, elevando el valor de la ciudad. Pero, en alcalde, esa parte de la ciudad. Alcalde, es decir, valoriza Kennedy, no la desvaloriza.
Alcalde, pero ahí nos metemos a esa discusión que, como usted ha dicho, es de dos modelos de metro que son diferentes. Usted defiende la suya y ganó la propuesta distinta. Diego, siguiendo con este mismo tema.
Sí, yo sí quiero preguntarle al alcalde. Usted en días anteriores ha asegurado que el COMPES, hablando de la financiación y para avanzar en el proceso de la licitación del metro de Bogotá, debió haberse citado hace 8 meses. Y quiero que me responda concretamente, alcalde, si usted cree que el gobierno nacional quiere que estos recursos tengan nombre propio y sea Enrique Peñalosa y no Gustavo Petro.
No, yo no creo exactamente en eso. La discusión que presenté previamente a su pregunta fue antes de elecciones. Entonces no sabíamos quién iba a ganar. Y tiene que ver es con eso, por eso la aclaración que hacemos. Yo sí creo que un metro subterráneo valoriza toda la ciudad, es fundamental, genera unas rentas de valorización que permiten precisamente financiar las estaciones, como lo estamos demostrando en la práctica en algunos puntos con el bus, y que eso mejoraría sustancialmente no solamente la dignidad para los usuarios, sino el valor mismo de la ciudad. Ahora, la discusión posterior a las elecciones es diferente. El gobierno demoró sus decisiones fundamentales, esa es una realidad. Se demoraron 6 meses buscando 5.000 millones de pesos para pagarle a su propia FDN, que es la que estructura los términos de referencias para licitar la construcción. ¿Por qué se demoraron tanto? Tuvieron temores, quizás hubo sectarismo político, quizás lo que usted dice, no queremos que sea Petro, sino Pardo.
Alcalde, pero
en
no es verdad.
En ese momento no había ningún alcalde elegido. Entonces...
Alcalde, pero es que hay otras voces que dicen que fue que el distrito no cumplió con los requisitos que estaba pidiendo el gobierno nacional.
¿Cuál?
Como crear la institucionalidad que iba a gerenciar el metro, poner al frente del proyecto a un gerente que tuviera un peso muy importante, y que eso en el fondo lo querían ver en el gobierno nacional para poder agilizar todos estos procesos.
No, esas son excusas que ya no son ni siquiera las pertinentes. Primero, porque el gerente del metro, yo mismo le dije al presidente y al ministro de Hacienda, pongan el que quieran. El distrito no está peleando por un puesto. Eso, no tenemos ese interés. Es más, ese gerente no va a ser el gerente de nuestro gobierno, porque ya el gobierno está terminando. Nosotros no tenemos interés en saber ni quién va a ser el adjudicatario de la construcción, ni quién va a dirigir la gerencia del metro. Le dije yo exactamente al ministro de Hacienda, pueden poner la persona que ustedes consideren más conveniente. En eso no hubo discusión. ¿Por qué no se creó la empresa Metro? Porque el consejo la hundió. Y porque no era necesaria tampoco en este momento. La verdad sea dicha, se necesita una junta de personas expertas, estamos dispuestos, y antes de elecciones se lo dijimos al gobierno, para que se pongan las personas que considere el gobierno nacional sean importantes en un proceso que de todas maneras es complejo.
Sí,
de
sin duda.
Adjudicar una licitación de ese tamaño. Pero en eso no hubo ningún tipo de conflicto. Hubo algunos requerimientos de parte de algunos asesores de la FDN alrededor de si lo que estábamos proponiendo para financiar el metro desde el distrito era válido. Y las conclusiones finales de todos ellos fue, es válido. Que es básicamente la pignoración de la sobretasa de la gasolina por varios años hacia adelante. Y unos excedentes de nuestras empresas públicas más lo que ya teníamos del cupo de endeudamiento para el metro. Todas esas tres cosas sumadas dan la cifra exacta que la estructuración del metro exigió para el distrito. Y el gobierno, cuando realizó su confis después de las elecciones, que pudo hacerlo varios meses antes, pues también volvió real su famoso cheque, porque esa es la forma normativa que el gobierno nacional puede volver realidad sus aportes. Es decir, hasta el día de las elecciones, un día después, todos los estudios, toda la voluntad política, tanto del gobierno nacional como distrital, y los recursos que demanda el estudio, estaban listos sobre la mesa.
Alcalde, ahí yo creo que ha quedado claro el panorama que usted presenta sobre su idea del metro, y usted dice rotundamente que con la idea del doctor Peñalosa, el metro, usted dice, ¿vuelve a cero?
Sí, vuelve a ser, con lo que él ha expresado públicamente, no lo de esta mañana, que es de una periodista. Lo que él ha expresado públicamente, la Caracas, segundo piso, Autonorte, ida hasta Suba, es otro estudio. Y hay que comenzar a hacerlo. Ahora, él arguye como defensa de su planteamiento, por lo menos en los medios de comunicación, el que saldría más barato y más rápido. Son los dos criterios que él dice, sale más barato y más rápido.
¿Eso no es cierto?
Entonces, incluso aquí leo a Carlos Galán diciendo, el metro propuesto por Petro costaría 200 millones de dólares por kilómetro y el de Peñalosa costaría 50 millones por kilómetro. Mira, para aterrizar, ¿sabes cuánto nos está costando en este momento un kilómetro de la 26 para buses? Con todo el rollo de la 26, pues, que toda la ciudadanía conoce, está en 45 millones de dólares kilómetro.
Alcalde, ahora, quiero insistirle en algo, permítame.
Pero ojo, es cierto que en el corto plazo un metro de segundo piso cuesta menos que un metro subterráneo, es cierto, pero no cuentan los ingresos. O sea, cuentan por el lado del gasto, pero no en el otro lado de la balanza, los ingresos. Resulta que un metro subterráneo genera alrededor de las estaciones un proceso inmobiliario de construcción y edificabilidad que financia las estaciones. Lo acabamos de demostrar en la práctica nosotros con los buses. Si usted va a la séptima con 100, el Pedregal, ahí ya están las grúas construyendo una estación subterránea de buses. Nosotros no ponemos un peso. ¿Quién construye lo que será la estación más cómoda de buses en la ciudad de Bogotá? El que está haciendo el edificio, en la séptima con 100. Vamos a adjudicar ya en 2 semanas... en la 26 entre Caracas y Décima, lo que se llama Estación Central. Esa será todavía la más cómoda estación de buses de las dos troncales, la de la Caracas y la de la 26.
Alcalde, para cerrar este tema, porque quiero tocar otros temas con usted.
¿Quién pone el dinero? Los que van a construir los edificios allí. ¿Por qué? Porque la estación va debajo de tierra y encima va un proceso de rentabilidad en una construcción, que ¿quién genera esa rentabilidad? La cantidad de usuarios que salen de los buses, que en el caso del metro sería del metro. Eso se pierde completamente en todas las estaciones, las 27 de la primera línea de metro de Bogotá, si se hace aéreo.
Alcalde, como le insisto, esta discusión es así de compleja como la estamos escuchando. Le quiero volver con la pregunta que le hacía. Cuando usted habla de una movilización ciudadana para defender el metro, más allá de la argumentación que nos ha entregado de manera extensa, ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere con una movilización ciudadana? ¿Cómo es esa movilización y de qué se trata esa movilización?
Bueno, en primer lugar, porque si se va a empezar a hacer estudios de nuevo y se reduce el precio, el costo del metro, para poder liberar recursos que el alcalde electo cree la nación va a dar, pero ya no para el metro, sino para troncales de Transmilenios, lo que está sucediendo en la realidad, en la práctica, es que nos están cambiando el metro por los buses.
Usted dice que van a cambiar el metro por los buses.
Sí, que fue lo que ya sucedió, ¿cierto? En el primer gobierno de Peñalosa, y no por culpa de Peñalosa, por culpa culpa del gobierno nacional en ese entonces y una crisis económica. Pero ya en ese momento se cambiaron recursos que iban para el metro, allá en el año 98, para ayudar a hacer la Caracas en buses. Y quedó mal hecha. Pero eso que se vivió en esa época, que yo creo que no teníamos todavía toda la ciudad de Bogotá la madurez suficiente para saber que nos estaban cambiando algo que hubiera sido muy importante para la ciudad por un sistema de transporte que, aunque era mejor que lo que teníamos, pues usted sabe, no sirve para el tamaño de la ciudad. Yo he tenido que aguantar 4 años manteniendo el sistema Transmilenio. He tenido que soportar la crítica, a veces injusta, de mucha gente que nos endilga una realidad que es objetiva. La gente va con indignidad en el sistema de buses.
¿Usted dice el sistema Transmilenio no sirve?
El sistema Transmilenio sirve solo como un complemento de un método más poderoso de movilidad que genera más espacio para los usuarios.
Pero, alcalde, ¿por qué entonces la realidad política es que la persona que representa todo eso que usted considera equivocado ganó? Ganó la persona que introdujo el Transmilenio, ganó la persona que piensa que se debe hacer el metro elevado. En fin, ganó la persona que representa todo lo que usted no representa en ideas. Y eso debe tener una responsabilidad suya. Si usted pierde las elecciones de esa manera es porque algo se hizo mal.
Bueno, cuando me hables de perder, por lo menos déjame participar. Pero el hecho es real. No por lo que usted dice que soy yo el que pierde. Cuando yo me meta en una elección y pierda, pues pueden perfectamente decir perdí. Y yo mismo diría perdí.
Pero le recuerdo unas palabras suyas, alcalde. Alcalde, le repito unas palabras suyas, sí, al periódico El País de España. Ahora llegan unas elecciones que van a ser una forma de medir mi gestión. El domingo se sabrá si la población quiere que continúen o no estas medidas.
Sí, y votaron no. Y usted tiene toda la razón. Una mayoría decidió una política de gobierno diferente en muchas materias. No sé si al respecto al metro, si realmente la población lo que quiere es que no se haga el metro. No creo eso. La verdad, yo he hecho mis propias encuestas y la mayoría de la población quiere el metro. Pero, independientemente de eso, el dato objetivo, electoral y democrático, es que ganó una propuesta de una persona que incluso públicamente dijo que no iba a hacer el metro subterráneo. Esa es la realidad. Significa que yo no le me impida de decirle a la ciudadanía bogotana, es un inmenso error, como lo fue en el año 98, cambiar el metro por Transmilenio.
Dice que es un inmenso error, pero ¿dónde está el reconocimiento de los errores propios? ¿Dónde están los errores que el alcalde Gustavo Petro reconoce para que esa elección que usted le dio unas características plebiscitarias prácticamente haya terminado en contra suya?
¿De respecto al metro?
No, en respecto a las elecciones y a todo, porque como decimos...
El metro, pero permíteme decir... Sí. Respecto al metro, porque ya lo otro tendría que ver con la política social, con otros aspectos diferentes. Pero respecto al metro, quiere la mayoría de los bogotanos más troncales de Transmilenio, menos metro. Yo quiero saber eso realmente. Y creo que eso lo vamos a saber realmente, no ahora mismo. Cuando usted habla en su pregunta, de la movilización social a la que convoco, es porque yo considero, creo, puedo equivocarme, pero creo que la mayoría de la ciudadanía bogotana quiere el metro para Bogotá.
Pero eso quiere decir, la movilización, ¿usted va a sacar a la gente a la calle a protestar, y se lo digo ante una administración que todavía no ha llegado?
No, pero no me hables de protestar y no me hables contra una administración. Hablemos más bien de expresarnos y veamos si hay una mayoría en Bogotá que quiere el metro, y no me hables de contra de alguien. Hablemos más bien de pro algo, pro metro, el metro ya. El mensaje, los próximos gobernantes, que incluso ya no serán ni siquiera los mismos del gobierno nacional actual,
No, serán diferentes, pero es que, alcalde, le digo,
pues
hay una preocupación.
Ese mensaje y verán qué actitud toman, pero yo no lo veo ni como una movilización contra Santos, o contra Vargas Lleras, o contra Peñalosa, que entre otras creo y merece tener el tiempo de reflexión, sino creo que es una movilización por el Metro de Bogotá.
Pero es que usted mismo dice que el nuevo alcalde merece el tiempo de reflexión. Usted dice que el nuevo alcalde merece el tiempo de reflexión. Y lo que vemos es que nos vamos a meter nuevamente en la ciudad en el enfrentamiento. En el enfrentamiento que usted vivió en contra suya y ahora es en contra del doctor Peñalosa. Y seguimos cada momento en esa batalla política que está desgastando a la ciudad. Y de la que la gente está cansada. Y usted lo que entiendo es que ya está en plan de batalla con este tema.
A ver, Félix, ¿tú qué crees que va a pasar en esta ciudad? Si dentro de 3 años tenemos más buses. Y no más buses en la Caracas, sino más buses. Y no saltamos al transporte multimodal para dignificar la movilidad en la ciudad.
No, yo espero que haya metro. O sea, si me pregunta a mí como alguien
ciudadano,
que quiere a Bogotá, yo quiero que haya metro.
¿Usted dice? ¿Por qué no podemos preguntarnos todos nosotros como ciudadanos? Porque yo voy a ser ciudadano el 1 de enero, común y corriente, en la calle. ¿Por qué no podemos preguntarnos como ciudadanos si queremos que nuestros gobernantes, cualesquiera que sean, incluido yo hoy como gobernante, queremos metro? ¿Por qué no se puede hacer un COMPES en este momento? Que es el paso que seguía dentro del trámite legal bastante enredado de todos estos procesos de licitaciones enormes. El paso que seguía se llama COMPES, que es el acuerdo de cofinanciar entre la nación y el distrito en un papel que le llaman COMPES y que firman todos los ministros. Ese paso es el que seguía inmediatamente después de los que se han dado. Y después un convenio con Transmilenio para el manejo de los recursos. ¿Qué hará el otro gobierno? Porque hay voces que dicen el afán de Petro es porque quiere adjudicar ese enorme contrato. La adjudicación se hará dentro de un año. Pero si se siguen los procesos que se seguían en este momento, si no, tampoco será dentro de un año. Será dentro de varios años. Y dentro de varios años, con todo respeto, en mi opinión, significa que se nos evaporó otra vez la posibilidad del metro en Bogotá. ¿Por qué los ciudadanos no se pueden expresar alrededor de esto?
Claro, yo creo que la expresión siempre va a ser, la expresión popular siempre va a ser bienvenida.
No,
a mí lo que me preocupa es que no salgamos en el ciclo del enfrentamiento político de Bogotá.
Una movilización contra Peñalosa, no se me pasa por la cabeza. Una movilización ciudadana por el metro. En donde los mismos que votaron por Peñalosa, que seguramente muchos quieren el metro, los que votaron por Clara López, que seguro muchos, y los que votaron y los que no votaron, puedan decir, oiga, queremos un metro. Si la ciudad de Bogotá, de 8 millones de habitantes, se merece, después de un siglo de discusión, un metro, ¿por qué no podemos?
Sin duda, y por eso le digo, alcalde, es que yo creo que la mayoría de los bogotanos coinciden en eso, en los bogotanos quieren metro. Lo que hay una discusión es en donde usted insiste que a partir de los nuevos, del nuevo planteamiento de metro se parte de cero. La nueva administración dice que no es así, y por eso uno esperaría que este debate se diera entre ustedes, y que más allá de mantener las diferencias políticas que hace parte de la democracia, más allá de tener la posibilidad de expresarse incluso en contra de una nueva administración que hace parte de esa democracia, haya una transición tranquila para empezar un nuevo proceso donde se puedan hacer todo ese tipo de discusiones. Pero es que lo que uno le preocupa realmente es el grado de pugnacidad que se está viendo, que se expresó en la campaña y que ahora se va a seguir.
Pues no te preocupes por eso, porque cada vez que nosotros hemos hecho algún tipo de movilización ciudadana, y han sido muchas, y por diversos motivos, la del 22 de septiembre, la última, han sido fiestas de alegría. El 22 de septiembre, ¿qué queja hay? Digamos, en la movilización ante el cambio climático del 22 de septiembre, incluso en momentos tan difíciles, eso sí, como los del procurador hace 2 años, un solo acto de violencia por parte de las 7 o 8 manifestaciones que se hicieron en aquel entonces. No, esa es una crítica que es injusta.
No,
ahora,
lo que le estoy diciendo,
creer que es motivo de intranquilidad la manifestación o la expresión ciudadana. No me parece.
No, alcalde.
Me parece que hace parte del debate democrático.
A mí lo que me preocupa es que no se pueda tener una transición tranquila y que usted mismo dice, no se han podido reunir. Uno ve en las otras ciudades, uno ve en Medellín. Al otro día, alcalde saliente y entrante estaban reunidos. Hablando de los próximos planes de la nueva administración. Y esto en Bogotá parece que no es posible. Y no digo que sea solamente responsabilidad suya, sino que ese es el panorama que a uno le preocupa, no la manifestación. Le insisto,
yo
la manifestación siempre será buena.
No ha sido por nosotros. Yo aquí estoy dispuesto a todo con respecto a sacar esos proyectos adelante. Sí he notado un sectarismo, ¿no? Es que como 8 años de estudios, como el gobierno fue el de Petro, entonces borrón y cuenta nueva. No me parece que esa debe ser una actitud consecuente con la ciudad, pero independientemente de eso, usted reclama algún tipo de acuerdo. Pues al final ni siquiera necesitan mi posición, porque yo dejo de ser alcalde. Yo me expreso después como ciudadano, ciudadano en la calle y de la calle. Pero, oiga, si Bogotá quiere el metro, este es el momento, y hay que expresarlo, porque si este momento se pierde, vendrá la crisis económica, vendrá el cambio del gobierno nacional en 2 años, vendrán unas circunstancias que nos pueden evaporar definitivamente la opción de que esta ciudad se coloque en términos de movilidad y de infraestructura de movilidad a la altura de las mejores ciudades del mundo.
Alcalde, quiero insistir en algo y se lo vuelvo a repetir. Le leía las palabras sobre cómo planteó usted las elecciones en los términos que usted las veía y conocemos el resultado. Volviendo a eso, quiero conocer cuál es el mea culpa que hace Gustavo Petro para que haya tenido un resultado tan adverso en las elecciones el proyecto que usted ha defendido durante este tiempo. Está la reflexión interna que hace Gustavo Petro de los errores cometidos.
Vamos a otro tema entonces. Nosotros tuvimos varios problemas, no solamente los públicos, los evidentes, los intentos de impedir el gobierno, que son de varios tamaños, de varios aspectos, y algún día pues discutiremos más a profundidad de eso, pero el más público y el más evidente, pues el golpe prácticamente que dio la Procuraduría para impedir que gobernáramos aquí, en toda la mitad del gobierno. Pero de parte de también es cierto, es de conocimiento, yo lo he planteado públicamente, hay una transformación del medio de comunicación colombiano, pero eso es un fenómeno mundial, de el ágora, le decía yo, del espacio del debate público hacia ser un partido, tomar posición. Posición que se va asimilando cada vez más al de los propietarios de los medios. Esa es otra discusión, que en el caso de Bogotá Humana jugó en contra, de manera adversa, siempre con sus excepciones, contra el proyecto de la Bogotá Humana. Pero independientemente de eso, que es el contexto, la gran realidad en el que nos desenvolvimos, el proyecto Bogotá Humana tuvo varios problemas propios, derivados de sí mismo, digamos, cuya responsabilidad no está afuera, sino adentro. Una primera, no logró construir una fuerza político-social fuera de la administración. Por muchas razones interesantes de analizar, no fuimos capaces de construir una fuerza propia fuera. Por eso, llegadas las elecciones, pues prácticamente hicimos una campaña, fue con una fuerza política diferente a la nuestra. El Polo Democrático.
Alcalde, ¿me permite?
Sí.
Es que me llama la atención algo. Usted menciona primero al procurador, después a la prensa, y tercero, la falta de la creación de una fuerza propia. ¿Y nada de la administración, alcalde?
No, pues la falta de creación de una fuerza propia es una responsabilidad nuestra.
O sea,
no,
los errores...
No es una responsabilidad ni del procurador ni de los medios de comunicación.
Por eso, pero una fuerza propia, los errores... ¿Usted no reconoce errores administrativos?
Sí, claro. ¿Por qué perdimos en Gativá y Fontibón, que es donde gana Peñalosa? Peñalosa, si usted coge el mapa electoral, encuentra la avenida 26, divide exactamente, políticamente, la ciudad en los resultados electorales. De la 26 al sur, no gana Peñalosa. De la 26 al norte, gana Peñalosa. Eso más o menos había sido así incluso en las elecciones donde yo participé, con una excepción. Fontibón, Engativá y parte de Suba actuaban políticamente como el sur de la 26. Esta vez no fue así. Esta vez la mayoría electoral de Fontibón, entre otras cosas, donde pasaba el tranvía a punto de hacerse a lo largo de toda Fontibón, la mayoría electoral de Engativá y la mayoría electoral de Suba, más allá del estrato 4, 5 y 6, la mayoría electoral de Suba votaron por Peñalosa, no por Pardo, sino por Peñalosa. Allí es donde está el costo de la Bogotá humana, porque esas mayorías electorales en esos mismos sitios habían sido mayorías progresistas hace 4 años. Cambiaron su mayoría. Esa es una responsabilidad no de los medios, no del procurador Ordóñez, y obviamente no es de Peñalosa, que estaba era procurando ganar. Esa es una responsabilidad nuestra. Nosotros no tuvimos una política pública desde la Bogotá humana en la administración para el estrato 3 que se había enriquecido relativamente en todos estos años de disminución de la pobreza en la ciudad de Bogotá. No existe esa política. Todas nuestras políticas públicas se concentraron en el estrato 1, en los más marginados, en el estrato 2, con mucha fuerza, parcialmente en el estrato 3, en el centro de la ciudad, en hacia Kennedy, pues el metro ni más ni menos que beneficia a Kennedy, y se expresó electoralmente así. Pero cuando uno se pregunta dónde estaba la política pública hacia el estrato 3, en Engativá, en Fontibón, en Suba, no aparece.
Alcalde,
y ahora, ese es un vacío fundamental de la administración.
Alcalde, ahora que usted mencionaba a los medios de comunicación y mencionaba al procurador, me llama la atención que no haya hecho mención a ciertos empresarios que también en su momento pues le dieron un golpe. Y yo en particular quisiera que nos quedáramos en uno en particular del cual usted ha hablado en otras entrevistas aquí en la W, me refiero a Alberto Ríos. Usted en varias ocasiones puso en duda este nombre y habló de él como el zar de la contratación en Bogotá. ¿Qué quejas le quedan a usted, ahora que ya se va despidiendo de la alcaldía, en contra de Alberto Ríos?
Cuando usted habla de empresarios, hay empresarios de empresarios. Y yo pienso, si me lo permite, un poco abusivamente, hay un empresariado progresista, pero no lo digo en términos de partido, sino hay un empresariado progresista en Bogotá. Lo alcancé a sentir, tocar, e incluso logramos una especie de cofradía, por ejemplo, en la construcción, que fue tan difícil. Todo el gremio de la construcción formalmente se opuso a Bogotá Humana y ayudó a hundir el POT, ¿no? Porque nosotros planteamos otro paradigma. La construcción debe generar espacio público, pagar cargas y hacerse más al centro y densificar menos los bordes. Discusión que terminó en una división de empresarios de la construcción, una parte de la cual acogió las propuestas de la Bogotá Humana porque en la práctica entendió que sí era posible.
Pero alcalde, este que le menciono yo y que usted en varias ocasiones nos trajo a colación aquí a la W, el zar de la contratación, como usted mismo lo llamó, Alberto Ríos, ¿qué quejas le quedan contra él?
Pues hay unos empresarios, entre comillas, que son los contratistas del Estado. Yo no les llamaría empresarios, pero viven del Estado. Y al vivir del Estado, y no estoy hablando del pequeño contratista, la persona que va a cuidar un jardín infantil, una niña profesional que va a hacer su trabajo laboral, estoy hablando de ese tipo de poderío económico que se ha construido a partir de las tesis neoliberales de tercerizar, etcétera, de la contratación pública. Recuerda usted que yo hice la investigación del cartel de la contratación, precisamente mostrando las intimidades de ese tipo de empresariado, entre comillas. Estos son empresarios políticos, son los dueños de la política, financian a los políticos, y financian a los políticos buscando que cuando los políticos lleguen a los espacios de poder les devuelvan con creces, vía contratos y vía corrupción, lo que invirtieron. Y se vuelven los hombres más ricos de Colombia. Es una riqueza mal habida, porque no es una riqueza que surge del trabajo y de la creación y de la innovación, como muchos empresarios sí lo hacen, sin el Estado, sino que estos viven de gorra, gracias a un poder político y a un padrinazgo de tipo político. Ese era el cartel de la contratación. De gorra vivían de Moreno, de Samuel Moreno y de su hermano. Pero en las investigaciones yo siempre tuve una duda que fue apareciendo en la fiscalía, ya en los procesos penales propiamente dichos. Habían señores contratistas corruptos que querían declarar y les pedían que no declararan. Los nules son un ejemplo de eso. Los nules son unas personas que voluntariamente llegan, creo que de Estados Unidos, a Bogotá a declarar ante la fiscalía y se someten a la justicia en ese entonces y de pronto no hablan. ¿Y qué no hablaron? ¿Qué fue lo que se produjo en el seno de las investigaciones judiciales para que solo una parte de la verdad del cartel de la contratación apareciera y otra parte quedara oculta? Mi opinión, y sé lo que se me viene encima, pero a mí me gusta afrontar estas discusiones, es que la parte más poderosa del cartel de la contratación quedó impune.
¿Quién la encabeza?
La familia Ríos. A escala nacional, el uribismo, el Uribe, digamos, el gobierno de Uribe, no el uribismo, porque son millones de personas que nada tienen que ver con esto, sino la cúpula del gobierno, fortaleció dos grandes grupos, no digo empresariales, porque yo no les otorgo esa palabra, sino de contratistas. El grupo Nule, que venía de Bogotá, entre otras cosas, el grupo Nule no venía de Sucre, el grupo Nule se creó en el gobierno del 98 en Bogotá, en el IDR con exactitud, y allí se fue con varios de sus amigos, la señora, bueno, no voy a mencionar nombres en este momento porque usted me dirá que estoy haciendo oposición, pero pasaron al gobierno de Uribe y se fortalecieron el gobierno de Uribe, tanto los funcionarios como los contratistas.
Alcalde, una pregunta.
Y William Vélez.
Alcalde, una pregunta concreta. ¿Usted cree, como lo ha mencionado en meses anteriores y en semanas anteriores, que la familia Ríos pues finalmente es quien financia Cambio Radical y que Cambio Radical pues es el partido que ganó las elecciones en Bogotá? ¿Usted cree que entrando el alcalde electo Enrique Peñalosa puede haber un retroceso en materia de corrupción y contratación si llega a entrar esta familia a Bogotá nuevamente?
La corrupción no es de una sola familia, pueden ser muchas y otras. Eso dependerá de Peñalosa, yo no puedo predeterminar eso. Lo que sí es cierto es que el mayor contratista de la ciudad de Bogotá no son los que están presos.
Pero cuando usted habla de corrupción, ¿hace referencia a Alberto Ríos, a la familia Ríos?
A la familia, ¿no? Porque eso no es una persona.
Pero la familia, o sea, Alberto...
Sí, la familia Ríos empieza como todos los demás miembros del cartel de la contratación, como ediles, como concejales. Allí logran relativo poder político e influencia en el Estado y lo convierten rápidamente en contratos.
Pero cuando usted denunció el cartel de la contratación, ¿usted denunció puntualmente a los Ríos? ¿Usted...
Yo no los encontré, yo hice varios debates. Uno de los debates sobre Bogotá que hice como parlamentario fue el de los cerros orientales, la franja que pensaban urbanizar, y que fue uno de los grandes conflictos en mi gobierno, porque yo no permití urbanizarla. Esa franja, que vale billones de pesos, el norte rural de Bogotá es nada comparado con la franja de los cerros orientales que la ministra de Ambiente del gobierno de Uribe segregó tratando de permitir la urbanización y se volvió todo un pleito judicial. En esa, cuando yo hice el debate, yo encontré las empresas panameñas, pero no podía saber con mis instrumentos investigativos quiénes estaban detrás de las empresas panameñas, que eran las principales propietarias de la franja y que serían las principales beneficiarias si se permitía su urbanización y quitarlas de la reserva forestal.
Sí.
En ese momento yo no encontré los nombres, esa es la verdad. Yo suponía, me hacía imaginaciones de otras cosas, pero al final, hoy lo sabemos. Mire, el recaudo de Bogotá, todo el dinero que maneja el SITP, es decir, todo el transporte de Bogotá, hoy, si hiciéramos un metro sería diferente, pero el de hoy, que es el de los buses, todo el dinero... Porque nosotros creemos como ciudadanos que el del poder en el Transmilenio es el dueño de los buses. No, es el dueño del que recauda el dinero de los buses.
Sí, alcalde.
Eso es una sola empresa. Esa empresa está ligada a la familia Ríos.
Sí,
alcalde. Y varias operadoras de buses están ligadas a la familia Ríos. Y el sistema llamado SIN está ligada a la familia Ríos. Y la... Los que quieren urbanizar la franja de los cerros orientales están ligados a la familia Ríos. Y los que eran los dueños del aseo de la ciudad de Bogotá, en donde comenzó este conflicto que pues Félix llama polarización, era en buena parte de la familia Ríos. La familia Ríos es en buena parte dueña de la contratación de la ciudad de Bogotá.
Sí, alcalde, siguiendo con el tema del
alcalde.
Carlos...
Una cosa, el alcalde lo menciona. A mí la polarización no me parece mala por en sí, alcalde. La polarización hace parte de la democracia.
Claro, son
lo que es complicado es cuando la polarización se vuelve un obstáculo permanente para el desarrollo de la ciudad. En las diferentes ciudades del país uno ve, si se quiere, polarización. Pero hay una intención de todas maneras de, a partir de modelos diferentes de visión de ciudad, seguir para adelante. Y eso es lo que uno realmente no encuentra en Bogotá. Y esa es la preocupación que yo manifiesto sobre el tema. Silvia, ¿cuál es la pregunta?
Con el tema del carrusel de la contratación, hay una de las obras que se le ha cuestionado bastante y es el de la calle 94, ese denominado intercambiador de la calle 94 a la NQS.
El deprimido.
El deprimido, exacto. Obra que inicialmente pues estaba adjudicada al consorcio Conexión del polémico pues contratista Julio Gómez. La obra decía que iba a costar 46 mil millones de pesos, y luego con los estudios ustedes descubrieron que el valor real era de 88 mil 500 millones de pesos. Por eso el IDU caduca el contrato en el 2011 y en febrero del 2012 ustedes deciden adjudicar este contrato por un valor de 166 mil millones de pesos, que es casi cuatro veces su valor inicial. ¿Por qué usted decide caducar este contrato? ¿Por qué razón, si luego la licitación lo abren por un valor muchísimo superior y después de seis años nada que culmina el proyecto?
Sí, yo diría al revés, ¿no? Más la pregunta la haría, ¿por qué decidieron continuar con la obra si habían caducado el contrato? Lo cual no es irregular ni ilegal, pero en mi opinión, un error. Y te voy a comentar por qué. Como tú bien dices, esa es una obra diseñada, contratada en la administración anterior, mal diseñada y mal contratada. Y mal contratada delictivamente. Esa es una obra del cartel de la contratación. Y lo tenía Julio Gómez, exactamente. ¿Cómo se ganó Julio Gómez esa obra? Subvalorándola, poniendo un precio muy por debajo de lo que era la realidad, solo por quedarse con el contrato, y preparando lo que sería la acción judicial para sacarle la plata al distrito y ganarse un dinero solo por su amistad con Iván Moreno y con Samuel Moreno.
Alcalde.
¿En dónde está, digamos, y el contrato efectivamente fue caducado, etcétera, por decisiones judiciales además? ¿En dónde está nuestro error? En ese momento cuando iniciamos con el IDU, imagínese lo que recibimos, un IDU que era la cueva de Rolando, el sitio y el espacio fundamental con mantenimiento vial del robo del cartel de la contratación. Allí pusimos a MAFE, que hizo una labor espectacular bajo un principio: depurar el IDU y terminar las obras, que todas eran un rollo jurídico. La 26, la décima, todas las obras de mantenimiento vial, etcétera. MAFE lo logró, y eso es algo, no se le ha reconocido, pero hay que reconocerlo. En 6 meses del año 2012, el primer bus rojo, que entre otras cosas era el primer bus SITP, estaba circulando por la 26, cuando nosotros habíamos recibido la 26 y la décima, literalmente una trinchera, un cráter en el corazón de la ciudad. Alcalde, ¿en dónde creo que está el error, si me permites extenderme un poquito aquí? En que consideramos que todas las obras que habían quedado inconclusas, tiradas, abandonadas, habían que terminarlas. Y entonces se decidió hacer la obra, porque eso ni siquiera quedó tirada, ni la habían empezado, la obra de la 94. Esa es una obra por valorización, pero como había sido subvalorada, los cobros por valorización habían sido inferiores a lo que realmente cuesta. ¿Por qué creo que es un error? Porque toda la ciudad, a través de su tributación, del impuesto predial, del ICA, toda la ciudad le está pagando al sector de más alta valorización de Bogotá su vía, la 94. Y me parece una enorme injusticia desde el punto de vista de la justicia tributaria. Eso no debería ser así. Esa es una obra para carros de una zona de altos recursos públicos, que valoriza los mejores hoteles de la ciudad, los mejores centros de la ciudad, los mejores edificios de la ciudad. ¿Cómo así que entonces la población de Chapinero, la población de Engativá, la población de Kennedy les está pagando la obra?
Alcalde, vamos, le tengo que agradecer primero estos minutos. Estamos completando una hora de entrevista, nos tuvimos que extender y creo que vale la pena hacerlo. Como vemos, se acumulan muchos temas y nos quedan muchas preguntas todavía pendientes.
Bogotá es compleja.
Pero, sí, es muy compleja, pero quiero hacerle una última pregunta, y sería esta: ¿usted realmente cree que le entrega a Bogotá una mejor ciudad que la que recibió?
Mira, hoy hemos hablado todo el día de ese tema. Incluso si lo quieres ver como una era, como un espacio más allá de Bogotá Humana, la izquierda, si quiere ponerle ese nombre, recibió una ciudad con la mitad de su población en pobreza y la cuarta parte de su población en pobreza extrema. Hoy entregamos una ciudad con el 5% de su población en pobreza y el 0.9% de su población en miseria. Una reducción absoluta de los niveles de pobreza en la ciudad de Bogotá. Bogotá hoy es una ciudad de clase media. Si lo quiere poner en otros términos, en Bogotá no muere ni un niño de hambre desde hace 3 años. En el resto del país mueren miles. Si lo quiere poner en otros términos, la única región de Colombia que cumplió los objetivos de Milenio se llama Bogotá. Y para mí eso, aunque eso tiene sus vacíos, sus peligros, viene una época de recesión económica probable y por tanto de empobrecimiento. Pero lo cierto es que en Bogotá se logró construir un aparato de protección social que ha hecho una verdadera revolución en términos sociales. Bajar en menos de una década larga, el porcentaje de población pobre de la mitad del total de la ciudad, del total de población de Bogotá, la mitad, el 5%, me parece que es uno de los grandes hechos históricos de política social de América Latina.
Y si es así, le insistiría ya por último: ¿por qué entonces, después de 12 años, los votantes le dieron la espalda a la izquierda en Bogotá?
Porque si tú mantienes unas banderas que consisten en cómo sacar a la población de pobres, cuando la mayoría de la población ya no se considera pobre y está aspirando a otras cosas, hay un vacío en el discurso y en la propuesta.
¿Qué? ¿Fueron malagradecidos con lo que se hizo?
No, eso no se llama malagradecidos, eso se llama la transformación propia de una sociedad. Ahora hay una serie de demandas nuevas que no los vi en las campañas electorales, porque me estás hablando de la última, yo no podía participar ni hablar. Pero sí, ahora
pero,
sí puedo.
Pero usted fue el que le dio el carácter plebiscitario, como le recuerda.
Bueno, usted puede subrayar eso y repetírmelo mil veces, pero eso no quita el que hay una ausencia de agenda que es importantísima para la nueva ciudad que tenemos. Por ejemplo, si vamos hacia la recesión de la economía petrolera, que es lo que está pasando en Colombia, y eso va a empobrecernos de nuevo, a la clase media que creamos se va a empobrecer, ¿cómo se quita ese peligro? Si no es a partir de la creación de ramas de industriales y de servicios basados en el conocimiento en la ciudad de Bogotá. Para eso se necesita créditos, para eso se necesita educación superior y para eso se necesita una política explícita de incentivos a la innovación emprendedora en la ciudad de Bogotá. No lo hizo Bogotá Humana.
Pues, alcalde, le quiero agradecer, como digo, este ejercicio. Sabíamos que iba a ser un diálogo extenso y le agradecemos este diálogo con nosotros, que yo creo que muchos medios de comunicación, más allá de las desconfianzas que usted ha manifestado, hubiera sido muy beneficioso hacerlo con más constancia y permanentemente, y sobre todo bajándole a esas prevenciones que uno siente ha tenido la administración frente al ejercicio periodístico en estos tiempos.
Bueno, Félix, usted es una de las excepciones y por eso hemos conversado aquí más o menos a profundidad sobre diversos temas. Gracias a los oyentes que me han escuchado, a usted, a sus colegas, a Diego. No escuché a Silvia, sí estaba Silvia.
Sí.
Y obviamente estaremos dispuestos a cualquier otra conversación sobre cualquier tema que usted considere conveniente.
Nos encontraremos en otra oportunidad, alcalde. Muchísimas gracias. Ya como exalcalde, y me imagino que ya arrancando su campaña presidencial, ¿qué es lo que sigue?
Yo tengo que defenderme primero del procurador, que me quiere de por vida fuera de la política, y de ciertos amigos de nuestro vicepresidente en la fiscalía.
El alcalde Gustavo Petro en este extenso diálogo con la W. Nosotros ya regresamos.